¿Estás escuchando? ¿A quién no le ha pasado?
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches sean todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de ¿A quién no le ha pasado? No entero, su podcast regalón, que el día de hoy viene con un capítulo temático que nos va a hacer viajar en el tiempo. Pero antes de iniciar ese viaje, vamos a partir saludando a Félix Patricio. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Feliz de estar nuevamente en esta vertiginosa, zigzagueante montaña rusa llamada ¿A quién no le ha pasado? Así que, muy buenas noches.
Buenas noches. Hace tiempo que estáis comiendo las emociones. Sí. Los últimos inicios, como que te decís montaña rusa y al tiro ya no están las emociones. Vamos a indagar. Sebastián Morales, ¿tú cómo estás?
Aquí, buenas noches. Hice un trabajo de curatoría muy seria respecto de la música, así que esta noche...
Yo estaba muy intrigado de que con qué canción íbamos a partir hoy día.
Tenemos full 90 en la música de fondo hoy día.
Ah, acuérdense que tenemos que hablar encima y ponerla no más de 30 segundos, porque si no, nos va a pasar como con chipi chipi chapa chapa y nos bajan el live.
Mejor hablar encima, ¿no?
Aprovechamos de saludar a la gente que está en el live, que se conecta cada semana. Si usted lo quiere hacer, arroba a quien no podcast en Instagram. Usted ahí va a poder seguirnos, estar al tanto del acontecer de este podcast y también en el link de la biografía puede acceder a el formulario anónimo para mandar mensajes, al número de WhatsApp, al grupo de WhatsApp, porque hay una secta que se está formando.
Así es.
Y también, ahora que ya se vienen los fríos, nos puede invitar un cafecito.
Sí, una buena instancia para tomarse un poquito, un cafecito y ahí estar aportando.
Entonces cuando usted vaya al Starbucks y pague sobreprecio por un café... ¿Qué le cuesta al mismo tiempo, mientras espera en la fila, ingresar a ese link y invitarnos un cafecito por $1 todo cagón?
¿Qué le cuesta?
Imagínate tú, ¿qué le va a costar?
Menos, Luquita.
Un cafecito nomás.
Oye, antes de... algo le pasa a Félix.
En el D, si se puede
decir. Está leteando. Antes de iniciar el viaje en el tiempo que les decía yo, que tiene que ver con nuestro tema de la semana, queremos retomar cosas pendientes. Una de esas fue un audio que quedó perdido en el tiempo y espacio de la semana pasada, que nos envió nuestro querido Raúlowski, que también está presente en el live.
A ver. Entonces,
si estás listo, Sebastián, tú quieras, puedas.
No habíamos podido descargar el zip, ¿se acuerdan?
Sí, pues si no, tuvimos un problema. Y hoy ahora nos pasó lo mismo, había un error en la Matrix, no pudimos bajar ninguno de los audios.
Vamos con eso.
A ver.
Oli, ¿cómo están? Lo que les voy a contar es una alpargata al lado de la curura, pero se los voy a contar. Resulta que en mis tribulaciones de cesante, cuando estaba viendo qué cresta podía hacer, un día vi un anuncio en estas páginas de empleo que decía: eres joven, ambicioso, eres proactivo y quieres nuevos desafíos y te gustaría ganar sobre $1,000,000, ven el jueves a las 11 de la mañana en... Ya, pum. Y llego para allá, pum. Cuando son las 11 nos hacen subir como al sexto piso y hay una sala de eventos gigante y después llega el orador y yo decía, ¿qué es esta wea, po? El loco empieza a hablar y en el fondo era una wea de... Y empieza a hablar de que todas las virtudes de la empresa, de que si me unía iba a tener viajes, ingresos seguros, la cacha a la espada, un montón de cosas maravillosas, pero que tenía que... Aparte de meter a 5 personas más, y esas 5 personas más tenían que meter a 5 personas más.
Pongámosle una pausa. Sebastián está muy nervioso. Por eso, vamos a blanquear esta situación. Hay una manifestación que se está dando semana a semana, que es protagonizada por Julio, el gato de este hogar, que está en un estricto régimen alimenticio y tiene una máquina que lo alimenta. ¿Cada cuántas horas, Sebastián?
6.
Cada 6 horas. Y él parece que sabe cuando empezamos a grabar y empieza a hacer su manifestación, tipín, como después de la bienvenida.
Ahí se pone.
Y ahí está.
Es la hora de la cena.
Entonces ahora vamos a continuar con Raúlowski porque yo vi a Sebastián tratando de mutearnos, que esto pasara piola, pero no. Vamos. Blanqueemos.
Vamos. Estamos.
Ahora sí continuamos con
Raúlowski. Empezaba a parar la gente, pero con una cara de culo de me hiciste perder el tiempo, conche tu madre, weón. Y después los que quedaron es como, ustedes son ganadores, sí, ustedes quieren surgir, no como los otros que se fueron. Y después empezaron a contar los casos de éxito.
Pero entonces se quedó,
y obviamente llegaron los 5 referidos del orador y empezaron a ver, ya, ahora vamos a ir a comprar los productos. ¿Quién quiere ir? Porque acá tengo una bolsa como un starter pack. Y hubo un par de jóvenes que compraron al tiro. Y después me pusieron en grupo con otro de estos oradores y me preguntaron, bueno, ¿y te interesa? Y yo, sí, sí, puede ser, no sé, y dame tu número, dame tu mail. Ya di la wea, pero después nunca más los llamé ni los contacté. Y un día me llamaron, no, sí, no, es que estoy en otra cosa, no me quería meter en una wea sectaria en realidad. Y la empresa no era un todo esto, para, no sé si decir marca les va a traer problemas.
Por supuesto que no.
Y después vi que salió un reportaje,
por supuesto,
no sé si
que
de
sí,
contacto o del tío Emilio, que fundaron esa empresa, así que...
Perla de los perfumes, amigo.
Genés.
Y para terminar, Genés de las,
mira,
cremas.
Ah. En la Divina Comedia, el octavo círculo del infierno es el círculo del fraude, que está ya casi a un paso de llegar al noveno círculo, donde está el
qué instruido,
con la flecha en sí mismo. O sea, vamos, es peor que el círculo de la lujuria, de la avaricia, de la violencia, etcétera, etcétera. Y quiero decir con esto que en el fondo tenés que ser muy concha su madre para estar ahí, y en el fondo que te calles a alguien de forma concienzuda, sí, eso es maldad pura, porque lo otro ya es más pasional, pero esto es que tenés que ser muy concha su madre, bueno. Le mando besitos.
Muchas gracias por tu mensaje, y bueno, yo creo que de eso lo hemos hablado en múltiples oportunidades, todos alguna vez estuvimos a punto de entrar en esa secta.
Sí.
O sea, más que porque te hubieran convencido, sino que porque llegaste engañado a Pochillán a una de esas reuniones.
Y caíste.
Sí. Es que te la vendían tan convincente, te mostraban los viajes.
Yo nunca les creí.
Yo es también que, soy súper escéptico para esas
cosas. Sí, uno decía tanta maravilla.
No, y además que era como... Partí ahí como que teniendo que invertir.
Sí.
Y yo en ese momento estaba estudiando, entonces era como, necesito una pega para pagarme la weá. O sea, no tengo ni un peso, ¿de dónde quieres que saque para invertir? Si tuviera plata ahora estaría carreteando.
Sí, eso
no voy
era
a comprarme
raro.
Unos frascos de batido.
Eso era raro, como que tú tienes que invertir inicialmente, pero claro, si tú estás buscando
pero
trabajo...
Pero era como además invertir para ti mismo, como para probar también el producto y la weá. No.
Y al final así eran, pues la gente se queda con
Y lo peor es que siguen existiendo, o sea, hay como que se han renovado las estafas piramidales.
Herbalife, por ejemplo, ¿cuántos siglos llevan?
Pero es que, porque Herbalife, yo no sé si cambió como el modelo, pero es una weá que auspicia eventos grandes, como que todos sabemos que fue o es, no sé, una estafa piramidal, pero sigue muy vigente, muy como validado, como
ellos
rostros siendo auspiciadores, o sea, como...
Es que por último ofrecen un producto que quizá se puede comercializar, pero esas cremas que eran tan caras, como que el mercado no... quizás no lo compraría, pero quizás un batido que quizás sea efectivo y tiene un valor...
Yo creo que esa weá dañó también a mucha gente.
¿En la cabeza?
No, en la alimentación, porque en el fondo era como reemplazar comidas por la huevada que parece que no tenía los nutrientes realmente necesarios. Entonces era una huevada que no pasaba en ningún momento por ninguna profesional de la salud. Era una persona como uno que te vendía unos frascos de huevas para reemplazar comidas.
Es que si mal no recuerdo, ellos se sacaron el pillo de la estafa piramidal por dos razones. La primera tiene que ver porque... efectivamente había un químico farmacéutico que validaba que el valor nutricio de eso, que en el fondo no era agua con,
claro,
con
colorante. Pero la piramidal, más que por que el producto fuera efectivo o no, tiene que ver con esto de
captar.
No, pues de la forma de la pirámide, claro. que de arriba gana más y suma gente, y esta cosa de que el que está en la base no gana nunca.
Claro. Entonces parece que la segunda razón era que justamente cuando decías que el último no gana nunca, ellos se la sacaban, no, pero es que él compró productos. Y es culpa de él si no los vendió. Entonces como que te quedas con el producto y por eso al final todos terminan consumiendo eso y nada más que eso. Entonces parece que el vacío legal iba por ahí.
Claro, nunca fue, nunca fue. Vamos a seguir entonces con los mensajitos del anonimato ahora, antes de entrar al tema de la semana, porque por cierto son de cualquier otra cosa. El primero dice así, ¿cuál es el sabor más raro que les gusta?
raro o polémico.
Claro, puede ser polémico, sí. Ampliémoslo.
Sí, me gusta mucho el cochayuyo a mí, sí.
¿Y te gusta remojado?
Remojado, sí. Porque seco, como que...
Te daña la encía.
Sí, y es muy salado. Pero remojado, sí.
Guiño, guiño.
Con un poquito de limón.
Ah, ya, ya. ¿Te gusta aliñarlo?
Sí. Con una cebollita.
Yo no sé cuál puede ser el más
polémico. Igual es bien chicloso en la boca. El cuchillo.
Es muy similar. Está la guatita, encuentro yo. Muy cerca. Sí. La versión ensalada. Que por favor no le digan ceviche, es una ensalada. No sé cuál es el sabor más raro polémico que me puede gustar. Hay gente que no le gustan los coles de Bruselas. Yeah. A mí me gustan N. Yeah. Como que todos esos alimentos parecidos, la coliflor, el brócoli, yeah, todas esas huevas me gustan mucho.
Los fritos de coliflor son muy ricos, pero muy ricos.
Exquisito. Y creo que eso sería. Hay gente que no. Que somos varios, ¿no? Esto no es muy exclusivo. El café sin azúcar.
Ah, claro.
O sin endulzar. Hay gente que te mira como con cara de.
Sí, yo también me tomo el café sin azúcar.
El té sin azúcar, eso para mí es polémico.
Sí, yo no lo hago.
A mí me encanta.
No tomo té precisamente porque no me gusta.
El té, negro, negro de hoja.
Ceilán.
El té club Ceilán, no, ese me da la pálida.
No, pero el té club es terrible.
Me da la que pasa.
Es brígido cuando te pega, es cuático.
Sí, porque yo tomo mucho té, pero...
Agüita calcetín. De té.
Sí.
Agüita calcetín.
Sí,
te debo decir que compartí el último fin de semana con Félix Patricio y se debe haber tomado sus 2 litros al día.
Hombre.
De las hierbas que se te pueda ocurrir. Desde el té de negro Ceilán normal hasta agüita de orégano. Tomó mucha agüita de orégano este fin de semana. Siguiente mensaje dice, ¿el huevo o la gallina? Solo eso dice.
La gallina tiene más contenido proteico. Prefiero...
Esa es tu respuesta, respondiendo desde el punto de vista de que comer qué.
Asado.
Tú, Félix.
¿Perdón?
¿El huevo o la gallina?
Siempre la gallina. Y ojalá que sea broile.
Y voy a responder lo otro. ¿Qué fue primero? La gallina.
Ah, muy
claramente.
Bien.
Claramente.
No hay discusión. Siguiente mensaje dice: objetivamente hablando, ¿cuál de los tres es más mala junta?
Uy, que se ponen pesados. Ah, no, qué pesado.
Ya, pero mojémonos el poto, po.
Más mala junta, pucha, yo creo que yo.
Yo creo que es... sí.
Hasta cierto punto sí.
Sí.
Sí, yo también creo que sí.
Sí.
Porque el problema es que igual uno es prendido, entonces como que te sigue la mente. Sí. Te sigue la mente.
Toda la idea dice
mi abuela. Vamos soda y vamos soda.
Esa nunca te la seguí. Yo creo que es la única que no te seguí.
Me dejaste botado, ¿verdad?
No, tú te fuiste muy bien acompañado. No, pero las otras oportunidades que se te ocurren cosas que... Vamos.
Ya, vamos.
No, nunca voy a olvidar la Navidad antepasada. La previa de la Navidad antepasada, que nos juntamos en la tardecita a tomarnos una cosa poca y yo gastroenteritis. Así terminó mi fin de año.
Internado.
Corte.
Invité a mi familia a comer a mi casa y yo no participé. Cociné con sufrimiento, les serví y me fui a acostar.
Con el suero enganchado.
Y se fueron. O sea, lo hice pegarse el pique y estuvieron 1 hora y media en la casa. Yo tenía una fiesta posteriormente a la que por supuesto no pude ir.
Decepcionado.
Todo por culpa de Félix.
La mala junta.
La mala junta.
Mala junta.
Siguiente mensaje dice: dentro de los comerciales, anuncios, publicidad, ¿cuál es el más recurrente en sus redes sociales? El mío es del arroz Bismatic. No sé qué es eso.
Debe ser como un basmati de algún tipo raro. ¿Ese es el que viene con la ollita?
No lo sé. A mí no me sale ese tipo de publicidad.
A mí sale el Candlelight, los conciertos esos con la felita.
Esa hueá me han salido también un par de veces. Y es como, no me interesa ir a ver esto tampoco.
Ese es como el Tribago de esta generación.
Y además es como, qué miedo. Se cae una vela, queda la zorra.
Si son con pila. Sí.
Me estáis hueveando.
Sí, es que no habéis visto los comentarios que vienen.
No, qué falta de respeto.
Qué ordinario.
Son puras velas con pila.
No, a mí lo que me sale muy seguido son productos de estos que están saliendo para la caña. Que hay caleta de productos nuevos.
Miren.
También estas gomitas, que ahora está muy de moda el medicamento versión gomita, que son como comillas naturales para dormir, para la energía, para la concentración. Mucho de eso me está saliendo también. ¿A ti, Félix?
A mí me sale harto zapato.
¿Ortopédico o normal?
No, normal. Harto viaje.
Ah, mira.
Mira, hombre mundo.
También me sale harto la publicidad de Level. De pasajes.
Sí, harto pasaje, sí. Harto chocolates. Chocolates, dulces, mira. Golosinas.
Ah, yo creo que eso no me sale casi nunca. No recuerdo. Siguiente mensajito dice: pregunta, si van a su navegador y donde ponen el HTTP ponen una X, ¿qué es lo primero que les sale?
X.
Vamos a hacer el ejercicio en vivo. Espérate,
yo voy a tener HTTP.
Slash. Sin poner el HTTP, en la barra de dirección, solo escribir una X.
HTTP X.
No, po. Solo la X.
X, chucha, man.
Salió duro por el concurso. No me sale nada.
Me aparece Xbox.
Sí, me aparece Xiaomi, como Xiaomi Xbox, en ese orden.
XTV.
A mí X.com. Xiaomi 14. Eso.
Y después me sale Xbox Game Pass.
Ah, mira, lo que pasa es que también...
Y después me aparecen todos los de la aplicación X.
Puede que no funcione tanto con nosotros porque lo estamos haciendo en el teléfono, en el navegador...
En la computadora.
De Chrome.
Ya.
Por lo menos nosotros. Entonces,
sí.
La barra de direcciones de Chrome funciona como si fuera el buscador de Google.
Sí.
No es lo mismo que si fuera el navegador del computador o, por ejemplo, Safari u otro, que te van a aparecer sitios.
Ah.
Probablemente eso esperaba esta persona, pornografía.
Sí. No, a mí va a pasar. Me sale XFIT.
¿Qué es eso?
Y ustedes se preguntan qué es
XFIT. Quiero saber.
XFIT es un programa de fuerza y acondicionamiento físico total que se basa en el incremento de las 10 capacidades físicas más reconocidas por los especialistas en el entrenamiento
¿Cuáles
deportivo.
¿Cuáles son las 10 capacidades físicas? Yo no tengo ninguna.
Las 10.
Es un método de entrenamiento en base a ejercicios funcionales en el que tu propio cuerpo es el principal elemento.
Como calistenia.
El elemento vital.
Es como calistenia, pero con un nombre complicado.
Quiero saber cuáles son las 10 capacidades físicas, pero otro día nos puedes contar.
¿Cartulina, acaso?
Siguiente mensaje dice: no quiero estar solo en esto, pero alguna vez se han quedado... Espérense que no puedo leer para el otro lado. Se han quedado dormidos en medio de un delicioso... No.
No, yo me lo tomo en serio.
Y como que si estáis con tu tito, no empezáis.
Y
como que quedarte dormido en medio.
Y asumí otra postura también. Esa es la clave.
Si te no, pero dormido, eso es como quedarse dormido en la micro, separado.
No, incluso
no,
yo
por eso se quedarme puede.
Dormido en la micro puedo.
Eso es posible. Pero lo otro es que necesitáis...
Concentración.
Claro, como que te veo solo misionero, ¿ah? Acá.
Sí. Y perdiendo el foco.
Claro, y si estáis con tu tito, no sigue esa posición.
No, desconcentración.
Eso, todo es claro, posición. Ponte incómodo.
Eso.
Una guay que te dobla la pierna, no sé, como para que no te quedes dormido.
Sí, de pie, no sé.
Lo siento, te vamos decepcionando porque tú esperabas aquí un abrazo de compañía.
Sí,
pero
lamentablemente
no,
quedó solo.
No,
sí.
No.
Quedaste solo.
Sí, ha pasado que...
O sola.
Estás con la intención de... Y te baja el tutito y es como... Sabéis que parece que...
mañana en la mañana.
Eso sí.
Te dé una.
Hashtag, aquí no le ha pasado.
Sí, como transparentar.
Es así.
Sí. Pero no quedarse dormido, no.
Porque a veces también pasa que... se te pasa como... El comer y tomar.
Uy, así.
Entonces la conversa, no sé qué, te ponía a comer, te servís dos tragos en vez de uno solo, y como que después se alarga la conversa y parece que mejor durmamos primero.
A mimir. Como que el plan estaba bueno, pero...
Pero no va a pasar.
Ese suspiro leveño estuvo de más.
Sí, eso. El postre estuvo muy de más.
Sí.
Muy de más.
No, y la gente...
Y no debimos haber abierto la segunda botella de vino.
No. Y las salchipapas.
Los pulpitos. Los pulpitos con ketchup. No.
Y con chop. No.
Con una cervecita.
Ahí no te conviene dormir juntos.
Oye, con el último mensaje de Anonymatus entramos al tema de la semana, que esta semana íbamos a hablar de los 90, que íbamos a hablar solos, porque nadie más opinó. Pero el último mensaje que dice,
no hablamos, pum.
Mi Tamagotchi se murió.
Oh.
También a quién no le pasó.
F.
A mí también se me murió.
Pero eso
había, la mascota había, virtual se
había,
llamaba.
Había una tendencia de matar los Tamagotchi en un
no,
momento.
No, yo no quería que se muriera, para mí fue una pérdida.
Pues que yo no tenía un monstruo que uno decía, pero si yo nunca he pasado el huevo, ¿cómo llegaba a esa evolución de animal? Y, pero... ahí, y a eso tú los matabas, pues.
Ah, pero tú tenías una versión muy moderna.
Yo no, nunca tuve. Ah. Estoy hablando del compañero. El juego era matarse al compañero.
¿Matarle la mascota virtual a tu compañero?
Claro, sí.
Qué crueldad.
¿Cierto?
O sea, esa persona está dispuesta a matar una mascota real.
Pero igual era fácil que se te muriera.
Sí,
era
a mí se me murió porque se me quedó en la casa un día.
Y tengo entendido que después se ponía más exigente.
Es que sí, tenías que dedicarle mucho tiempo porque si no le dedicabas mucho cariño, si no lo sacabas a hacer sus necesidades.
Sí, pues tenías que bañarlo.
Se le empezaba a bajar la vida.
Sí.
Entonces tú siempre tenías que estar pendiente de darle comida. Entonces, cuando
de
ibas,
jugar,
cuando
de
ibas
darle
al
comida.
Colegio, como tú dices, ¿a quién se lo encargabas?
Sí, pues.
Y estaban prohibidos en el colegio.
Estaban prohibidos.
Sí, porque yo recuerdo que al principio no, como que yo llegaba y estaba vivo, pero un momento como que se puso más exigente y no soportó la jornada escolar. Y además era muy trágica la versión muerta, porque no sé, porque eran distintos todos. El mío estaba como una especie de fantasma, ponte tú, como acostado, como con las X en los ojos. La ¿cómo se llama esta? Se me fue la palabra.
Aureola.
Y una cruz.
Oh,
la weá, todo lo que rica.
Sí, y yo en paralelo también tenía en esos mismos años 90. ¿Se acuerdan que estuvo muy de moda las peceras? Tener peces.
Ah, sí. Nunca tuve.
Pero tampoco tuve.
A
mí no me ha pasado.
Yo huevié y tuve.
Oh, ¿y qué pez tuviste? ¿Los peces como los dorados?
Los doraditos.
No, tuve unos flaquitos que eran como triangulares. No sé si se acuerdan de eso.
Como Dory.
Pero de feria.
Sí, de feria.
Que venía en bolsillo.
Dory, pero de Litoral Central. Que se transformaba en una merluza.
Sí. Un pejerrey.
Tenía que cuidarlos mucho también, como los Tamagotchi, porque también tenías que ponerle una temperatura, limpiar el agua, darle comida. Era harto trabajo también, y también se me moría. Porque yo muy esmerado también lo sacaba para limpiar el botarle el agua, no sé qué.
Lo dejé en la sartén.
Le saqué la arena, lavé la arena.
Ah, te fuiste en volar igual.
No, pero si tenés que
limpiar. Sabes que cambiar el agua nomás.
Tenés que dejarlo en un balde mientras tanto.
Tú dejas la almohada. Dejas el tapadito con la sábana.
Para que no se resfríen.
En la cama los perros.
Para que no le entre el aire.
Sí. Y resulta que, yo los dejé en un balde, con caneta de agua, porque dije, para que no falte...
Claro, más vale que sobre que falte.
Pero estos weones tan inquietos saltaron
para afuera.
Pa afuera, y yo cuando los fui a ver ya estaban...
Todo lo que es muertos.
O sea, un charqui ya. Oh. Igual lo eché en la pecera, porque ya la había lavado. ¿Qué iba a hacer con el agua? No, así.
Y dejaste los cadáveres ahí que se fueron hundiendo poco a poco.
Sí, porque yo tenía, me quedaron vivos unos caracoles, porque los caracoles eran los encargados de limpiar.
La limpieza. ¿Y por qué limpiaba y la arena si tenía caracoles?
Porque no daban abasto.
El nivel de cagadera que tenían dos pescados flacos.
¿Qué te ha puesto? Yo sé cómo cuidar las plantas y yo creo que esos pescados estaban sobrealimentados.
Yo creo que estaban sobrealimentados y probablemente lavaba de más. Como que Félix confundía el que saliera este como musgo, que es parte del ecosistema.
Claro,
no hay que lavar.
Le echaba cloro al agua para que no saliera musgo.
Es que lo que pasa es que no me daba quizás el presupuesto, la experiencia para tener plantas naturales, entonces tenía esas plantas de plástico.
Ya.
Y esa acumulaba musgo, suciedad.
Pero aparte de...
Entonces las tenía que sacar para pasarle las cobillas.
Pasarle las cobillas. Los pobres pescados estaban como un día y medio dentro del balde. Y a media hora en la pecera.
Pero brillantes.
Brillantes. Pero la casa impecable.
Impecable, sí.
Murieron siempre en un lugar soplado.
Sí, no, soplado.
Porque uno es pobre, pero no es sucio.
Sí, y también estaba muy de moda en esos 90 en las ardillas.
Ah, los hámsters.
Los hámsters.
Tuve hámsters.
Sí,
mi primera mascota oficialmente era un hámster.
Sí, ¿cuánto te duró?
Caleta. Fito fue mortal.
Fito.
Duró, yo te diría que fácil, 3 años.
Mira. Llegó anciano.
Sí, mató a su señora. Sí, este te lo he contado. Pero Fito duró mucho más que el promedio de los hámsters.
Sí, estaban de moda también.
¿Y tuvo hijos?
Los mató y se los comió. O sea, claro. Mató a su señora y se comió a los hijos.
Oye, pero era mea culpa, Fito.
Sí, a mí me tinca que ella venía como que el embarazo era de otro.
Chuu.
No, pero después me dijeron que tenía que separarlos. Sí, pero me pasó lo mismo que Félix. Uno no sabía. Y uno también, carente de figura paterna, dijo, si ella está embarazada, que se queden junto a la familia, sí, para que la ayude. ¿Y qué pasó?
No, que tire para arriba.
La traición, una vez más.
No quiero repetir la historia.
Una vez más la figura paterna cagándola.
Uy, qué traje.
¿No será la casa? Sí.
¿Ah?
¿No será la casa? Habría que hacer un...
Pero Fito era un hámster muy sociable. Yo lo podía sacar y tenerlo en la mano, ponerlo en el sillón y se dejaba hacer cariño.
Oye, pero eso lo encuentro más trágico que mi historia
del conejo
aplastado.
No, porque lo tuyo fue con sangre que... No.
Pero el tuyo fue con parricidio.
Sí, fue parricidio, pero a una menor escala, y que en el fondo nosotros, porque eran de mi hermano y mío, presenciamos este acto, pero nadie vio como cortar una cabeza y que te saltara sangre, ¿no? O sea, parte no
estuvo. Escena tarantinesca.
Sí, lo tuyo fue más show.
Yo me pego al chau, sí. chau.
Y lo que es inevitable de conectar con los 90, que nos pasó apenas hablamos de esto en la reunión extensa de pauta que tuvimos, es la tele.
Sí.
Los 90 fueron una época en que uno veía mucha tele abierta. Hoy día yo creo que cada vez es menos tele abierta.
Habiendo tele digital.
Claro. Y todo estaba vinculado a horarios. Como que la mañana al matinal, después estaba el atardecer. Buenas tardes, Eli. Como que había franjas, segmentos muy, muy marcados.
Después la teleserie. Y después sí. El noticiario, y después y, Viva el Lunes.
Y también como había esa costumbre de que había que ver tele, que sí. Tenía que estar prendida, no sé qué...
Tomaba yo 11 viendo tele.
Sí. Y también había mucha expectación por los programas que lanzaban.
Había producción, como había en producción, fondo, sí. Casi todos copiados probablemente, pero se hacían programas todos los días una hueá distinta. Ahora como que casi todos los canales tienen... una web envasada que dan de lunes a viernes o de lunes a jueves y que son compradas.
Y que se van repitiendo igual.
Sí.
Sí, y casi todos los programas grabados también. Poco programa en vivo. Y también nos acordábamos del tercito musical.
Tercito musical. Como un matinal con secciones.
Sí.
El día no existe.
La aeróbica.
Sí, con humor también.
Los estudios eran como una casa.
Sí, pues. Era el living de tu casa.
Había un living, había una mesita como de comedor, estaba la cocina y el espacio donde estaba como un escenario, que estaba Claudia Miranda todas las mañanas haciendo aeróbica.
Sí. Yo nunca vi a alguien que hiciera el ejercicio.
No.
Que siguiera.
En la casa.
Claudia Miranda. Si alguna de sus madres, padres, hermanos, hermanas hacía aeróbica con Claudia Miranda, cuéntenos.
O Ismael Santana, si son más viejos.
Claro.
Pero esa era la hora del desayuno para antes de ir al colegio, si tenía jornada en la mañana.
No alcanzaba y porque partía a las 8.
Sí, pues, muy temprano.
Oh, uno veía el matinal adelante. Cuando estaba ahí en la tarde o...
Antes estaban las noticias.
Sí, pues, pero no, pero las noticias AM empezaron, diría que en los 2000.
Pues,
en los 90 no había noticiero.
A fines de los 90.
Solo había noticiero del almuerzo y noticiero de la noche.
Antes estaba Patito Fred leyendo la noticia.
O sea, es que era como parte del matinal, como ir claro. Informar. Ahora están 4 horas viendo un taco. Y los estudios son gigantes. Y uno dice: ¿para qué? Si están parados en el mesón.
¿Dónde está mi trencito?
Claro, ¿dónde está el trencito musical? ¿Dónde van a entrevistar a.? No se entrevistan a una persona.
¿Dónde va a ser el step?
Sí. Exactamente, hasta el cajón. Claro. El cajón del Esther.
El ciclón millonario.
Exactamente, las estas ruletas que hacían.
¿Dónde está el panel de profesionales, de expertos?
Exactamente. Que además se tomaba con seriedad esa sección.
Sí, pues.
Invitaban a una nutricionista, a una abogada.
Sí,
a
los votos que caían. ¿Te acuerdas que caían en vivo los votos que iba votando?
Los fonovotos.
Sí. Y después los escaneaban. Y nunca funcionaba el escáner. Siempre se echaba
a ¿para qué hacían eso?
Sí. Esa farsa.
¿Por qué no nos engañaban diciendo que estaba el número escrito ahí? Pero eso de tener la guay del supermercado ahí, que daba lo mismo.
Sí.
Pero a mí me encantaba cuando lo tiraban al cielo y...
Ah, pero eso era más de Viva el Lunes, más de Chechi.
Decía sí. +569-6326-16 param, pam, pam.
XX. Oye, y les tengo una pregunta. ¿Ustedes eran de teleseries vespertinas? ¿Team TVN o Team Canal 13?
Yo vi proporcionalmente más Canal 13 que TVN.
¿Y tú, Félix?
Yo también creo, popular. Sí, más de Canal 13. Ya, entonces y sobre todo en la adolescencia. De ahí, sí.
Les voy a hacer un juego. Que desde el año 93 empieza oficialmente ya más guerra de teleseries porque habían dos teleseries al año en cada uno de los canales.
Claro.
Entonces yo lo voy a nombrar la teleserie del 13 del primer semestre y ustedes me van a decir con qué teleserie de TVN compitió. Vamos a hacerlo desde el 93 en adelante, primer y segundo semestre.
¿Dónde está Totoro cuando se le necesita?
Y vamos a partir, el primero, el que sepa la respuesta, la dice el tiro.
Yeah.
Marrón Glacé. ¿Qué daban en TVN ese año? 1993.
Ya es como Tic Tac.
1993.
Eso fue.
93.
¿Nadie se la sabe? No. No, si éramos chicos igual. Esto estaba difícil. En TVN dieron ese año Jaque Mate.
Jaque Mate.
En el segundo semestre, en Canal 13 dieron una. Yo no tenía idea de esta existencia. Que se llamaba Doble Juego. ¿Cuál daban en TVN? Les voy a dar una pista. Fue la primera teleserie de Ángela Contreras.
¿Rojo y Miel?
No. No, estamos muy mal. Y dale con Tic Tac.
Ámame.
Ámame.
Solo de inocencia.
En 1994, primer semestre de Canal 13 daba Champaña. ¿Qué daban en TVN?
¿Estúpido Cupido?
No.
No, o sea, después. Paso.
Pasa los dos, Rompe Corazón. En Canal 13, el segundo semestre, le dieron Top Secret. En TVN, estaba Felipito.
Rojo y Miel.
Rojo y Miel. Primer punto para Félix. Pasamos a 95, que ya había más memorias, pero... En Canal 13 dieron El Amor Está de Moda. En TVN... Esta gente no vio televisión.
¿94?
Primer semestre.
O sea, es que no tenía...
Había una monja.
Estúpido Cupido.
Punto para Sebastián. Van a uno. Amor a Domicilio daban en el Canal 13. ¿Cuál daban en TVN? Esta weá nadie se acuerda. Juegos de Fuego. ¿Qué es esa weá?
No.
Yo creo que perdió. En el 96 dieron Marrón Glacé El Regreso.
Eso fue un fracaso,
¿no? Yo no tenía idea de que había un Marrón Glacé.
La canción la hizo Willy Sabor. Que una vez la puse acá en
En TVN ese año dieron Sucupira. Claramente ganó Sucupira, gran teleserie.
Con el burro.
El Juan del Burro.
Marrón Glacé era buena, pero la primera.
En Canal 13, después del segundo semestre, dieron Adrenalina. ¿Cuál daban en TVN? Tampoco se han acordado.
No, yo vi Adrenalina.
¿Tuviste Adrenalina?
Sí.
Daban Loca Piel. Primera teleserie.
¿Y tú cuál viste en ese?
Ninguna.
No, creo
que no vi ninguna teleserie ese año, no recuerdo por qué. Probablemente iba en la tarde o algo así. En el 97 dieron Eclipse de Luna en Canal 13. ¿En TVN?
Yo vi Eclipse de Luna, así que no sé.
Oro Verde. Y ahora sí, el momento de Sebastián. Mientras daban Playa Salvaje, ¿qué daban en TVN?
Sucupira.
Tic-tac.
Gran teleserie incomprendida en su época.
Sí.
Yo no la vi como de corrido. Y después la vi una vez que la repitieron. Y era muy graciosa. Y comprendí. Pésimas actuaciones de los protagonistas, hay que decir. Porque estaba Leonor Varela y un huevón que no me acuerdo cómo se llamaba. Que era pésimo. Pero por otro lado está Bodenhoff, la Coca Guasini, como haciendo personajes de la Jimena Rivas, de una comedia muy, no sabría decir, como de absurdo.
Sí.
Que era muy graciosa. Después dieron en el 13 Amándote. En TVN. Llorana en el 98.
Mira.
Una que le gustó mucho a Félix, Mar Paraíso. Ah, no, a ti no te gustaba esa, te gustaba la otra.
Yo vi Mar Paraíso.
Daban Borrón y Cuenta Nueva en TVN. Y las últimas del... Que esta parte es triste. El 99, en el 13 dieron Fuera de Control. En TVN dieron... Chiloé.
Ah, La Fiera.
Esa la vi. Cerro Alegre en TV, en Canal 13 el segundo semestre. Y en TVN, Aquelarre. Buena, esa también la vi. Entonces, lo triste de esto.
Estoy empatado. Casi,
mira, en verdad perdieron los dos.
No, empatado entre TVN y, sí, y Canal 13.
Sí, en verdad me decepcionaron profundamente. Lo heavy de esto es que cuando busqué esta información en Wikipedia, puse teleseries chilenas, no sé qué, y está, efectivamente hay un listado, y el listado que les leí está en una sección que se llama Siglo XX.
¡No!
Y separado a eso está Siglo XXI.
Y macho están viene
todas las 2000. Teleseries del 2000.
Y ahí están
me todas sentí que muy viejo.
Y ahí están todas las que
de como, ¿qué teleseries vi en el siglo pasado? Concha de tu madre.
Y son todas.
Heavy que sí.
Ahí, o sea, está. En ese tiempo también estaba la Susana Roca Tagliata.
En El Tiempo, el tiempo Sorio.
El Tiempo Sorio.
Con Roberto y Mr. Thompson.
Roberto Poblete, que era actor también, ¿no?
Sí, pues, el que hacía la voz de Al Sur del Mundo.
Es que ustedes son muy Canal 13.
Sí. Sí, muy del 13.
No, y la tierra que vivimos.
Y todo también eso. Daban El Juego de la Oca también, ¿no?
En el 13. Ese sí lo vi.
No sé si en el 13. Creo que
sí, lo daban en el 13. Sí, no, lo daban en el 13. ¿Sí? Ahí. Lo daban en el 13. Que era como los viernes la noche, era como de fin de semana.
Sí, me encantaba El Juego de la Oca.
Hay un programa que se llama Smash, que me gustaba mucho.
Smash.
Que lo dan como en la red. Y era un juego de, era así como el que estos que se tiran al agua, es como puro juego acuáticos, no, que eran en un juego australiano.
Bueno, no, yo me acuerdo que dieron nombre al agua, pero fue hace no, como pasó 5 años atrás.
Sí, no, esto era viejo. De hecho, la licencia es como del 80, porque he buscado capítulos en YouTube. Y es como de los 80.
Yo de competencias, o sea, que veía era Gladiadores Americanos.
Uy, oh, me encantaba, sí.
Muy, muy bueno.
Que después, sí, uno con el tiempo igual.
Esa lo daba los domingos.
Era el fin de semana, no me acuerdo, sí, qué día, y era la tardecita.
Sí. En la tarde, en
la como que y después, cuando también dieron las luchas libres que se pusieron muy de moda, sí, como que yo recordé de Gladiadores Americanos, que también tenía esta cosa como de competencia, y como que dije en mí, probablemente estaban todas arregladas. Como que esta semana le tocaba ganar a este.
Oh, sí.
Y uno pensaba que era real la competencia.
No, pero espérate, de la lucha americana.
La lucha libre estaba siempre real. Ah, sí, era una actuación esa weá.
No, pero la otra eran competidores que iban a,
pero me
a
tinca competir que
contra los gladiadores.
No, los gladiadores americanos eran equipo.
No, pues eran gente que tú postulabas como ciudadano americano, norteamericano, seguro, y tenías que ir a competir con todos los gladiadores, ¿cachai? Entonces te, escucha, y era un cabro flaquito.
Voy a confiar
era,
en ti, pero.
Y tenía una mole llena de esteroides ahí que te estaba enfrentándote y tenías que vencer a los gladiadores.
Yo creo que no. ¿Tú, Félix, qué recuerdas?
Es que ahí se, yo creo que está confundido el Sebastián con Hombre al Agua.
No, está confundido. O sea. No, no, Hombre al Agua.
O sea, que ahí también iba como gente común y corriente.
Sí, pues. No, pero es que gladiadores americanos eran los competidores entre ellos mismos.
No.
Yo me acuerdo que había un weón que se llamaba Turbo, por ejemplo. Sí, que competía con un weón que se llamaba, no sé. Y competían entre ellos.
No, no.
Necesito
competían
entre información. Ellos.
Hace poco salió una versión de gladiadores americanos que tiene que ver con eso.
¿Pero eso qué año habrá sido? Como el 96.
A ver. Primera versión fue en el 89, dice acá. Ya pues, amigos, sí, denle información.
Sí, competía gente. Aquí estoy viendo una imagen y son gente normal, común y corriente, que competía contra los gladiadores. Y tenías que vencer la etapa y cada uno tenía su especialidad. Entonces había uno que te botaba de la pirámide, había otros que te, no sé.
Porque pero no era entre ellos mismos.
Por la pelea de los cotonitos. No, pues. Era gente normal que iba a retar a los gladiadores.
No, ¿viste? Son 4 competidores de hombre y mujer en la mayoría de los episodios y los jugadores a los que se hace referencia a lo largo de la serie como contendientes.
Sí, pues.
Se enfrentaron en una serie de juegos físicos entre sí.
Entre los contendientes y los gladiadores.
Igual el.
No llegamos a un acuerdo.
Uno más subido. Uno más subido de tono los daba los sábados de la noche en Chilevisión. Que era el sótano.
Sí, pues.
Que los daban como a las 12 o a las 1 de la mañana. No, hablando de programas de televisión de los 90.
Sí, pues habían varios, porque estaba en Chilevisión Lunáticos.
Lunáticos también.
Lunático, sí, era el Chilevisión, el sótano era
de la red.
Sí, y después conectado con Da2, que es el más subido de tono.
Sí.
Ah, de ese no me acuerdo.
Que era como de.
Pero ese lo daban como a las 3.
Sí, ya. Por la fauna sexual, así como cosas. Cosas más sexualoides. Sí.
Yo me acuerdo del lunático que tenía esa weá que era el calentómetro.
Sí, sí, que le hacían,
la pelotita. Hacían preguntas y les tomaban la weá como una pelotita que subía la temperatura.
Sí, y también, o también le hacían un baile sensual. Ponían al invitado, ponían el invitado en una silla al medio del mini estudio, que era como un sillón.
Sí, y le hacían los estudios. Sí,
o sea, oscurísimo, y ahí llegaba un vedeto o un stripper a hacerle un baile, y después le pasaban ese calentómetro, sí, que era como un...
¿Qué será eso?
Es como los termómetros.
Sí, seguro está en el Express, voy a googlear.
Pero esas weas las daban muy tarde.
Sí.
Sí, lo daban tarde, como a la 1 de la mañana.
Como el trasnoche.
El trasnoche.
Real trasnoche.
Sí. Y era bien subido todo, no sé. Sí.
Y ahora, ahí sí que no existe ni un programa como de trasnoche hoy día.
No. Ahora puro infomerciales, ahora y, o de frentón.
Y noticieros, nada. Como que noticias a la hora que se te ocurra. Que son las mismas desde la mañana hasta la noche. Sí. Pero a cada rato. Entra un poco mucho. Prender la tele como que llegáis tarde y queréis ver alguna weá y no está ni la señora monja que había antes.
O lo...
Y para de sufrir.
Haz tu carro acá, ¿eh?
Está comprándose el calentómetro, sí. Sebastián.
El calentómetro.
Oye, mientras tanto buscáis el calentómetro, entre medio de esta grabación llegó un audio. No sé si lo,
sí,
lo
si pudiste lo recibir. Está recepcionado. Vamos con eso.
Vamos con ese audio.
Oli, ¿cómo? Ay, perdón, estoy resfriado. ¿Cómo están? Oye, solo quería mandar un audio para que escucharan mi voz. Caché que van a hablar de los 90. Y yo, que soy del 91, me confundo. Porque obviamente no me acuerdo, no sé, mis primeros recuerdos son de cuando tengo 5 años, que ya es como el 95, 96. Y no sé, es como que... como finales de los 90, que es muy como principio de los 2000, es como lo mismo, no sé. Y es raro pensar que cuando yo era chico, como a los 10, mi papá me empezó a mostrar como música de los 60, que era, yo decía, bueno, esta música es más vieja que la cresta, onda 30 años de antigüedad, y ahora esa música de los 90 tiene 30 años de antigüedad ahora.
Guapa.
Y dolió. Eso quiere decir que estamos unos viejos culiados todos, si nos vamos a morir, ojalá pronto.
Alío.
Oye, pero
el gancho lío,
durísimo, sí. Durísimo. Puta, sí, pues que ahí se le confunde, pero claro, yo creo que tú eres más de los 2000. O sea, nosotros igual somos más de los 2000 en adolescencia. Somos agrandados, que es distinto, y tenemos como recuerdos de los 90. Veo que ustedes no mucho, pero hay recuerdos de los 90.
Si no pasaba en la tele todo
pero
el día.
Pero sí, claro, po. Si tus recuerdos son más del 98 para adelante, eres de los 2000.
Sí, po.
Gente más
98.
Joven.
Juguetes de los 90. ¿Cachai? Esa manito que uno tira y se pega.
El pega loco.
Oh, pega loco.
A mí me gustaba también.
Los cuncupelos.
Sí. ¿Cuál era el cuncupelo?
Cuncupelo, ¿no? Que vendían con los helados y venía, era un tubo, era un consolador con pelo.
¿Qué es el cuncupelo?
Como que los doblaba y eran como unas cuncunas.
No sabía de esto.
Sí, pero sí, no sí. Eran pelo, eran como, era de goma.
No, eran peludos.
Ah, sí. Era peludo.
Sí.
Watch it back. Watch it back. mucho juguete en los productos de como golosinas.
Sí, por ejemplo, en los clásicos Chip Pop.
Los tazos.
Venía tazo y también hubo un tiempo que venía una mini figurita de los picapiedras.
Sí, que habían unas que brillaban en la oscuridad.
Sí, y tenía que chupetearlo.
Sí, bien asqueroso era eso.
Para sacarle todo lo que se le había pegado. Sí. Y...
eso era en Barcel.
No, era Frito Crack.
Frito Crack
sí. Era el que traía los picapiedras. También estaban, no me acuerdo, eso parece que venían en un yogurt. Que eran como unos sapitos que tú la saltaban.
Es muy sí. Peligroso eso.
Que tú apretabas una hueá al medio y saltaba y podías hacer como competencias.
Sí.
Y había unos tazos que tenían unos estaban como rotos en un borde. Y sí. Tú los podías lanzar.
Sí, los unías.
Asesinos.
Sí.
O sea, servía para unirlos, pero también para lanzar.
Sí. Y había uno que era Giro, que al medio tenía como una puntita.
Un círculo.
Y que tú lo podías girar.
Sí. Sí, que habían unos que eran de...
hologramas.
Sí, que eran de Hanna-Barbera. Entonces venían como los personajes de los supersónicos, los picapiedras.
Que hay un revival en esa época.
Y era como... holograma se llamaba eso, ¿no?
Sí. Como holográfico.
Que los movías, tenía movimiento.
Oh, yo tenía una colección tan grande.
Sí, yo también. Yo creo que mi hermana todavía los tiene guardados.
Sí. Y otra cosa que también coleccionaba eran los mini billetes que venían también.
Eso era canjeable por dinero de verdad.
En algún momento.
Sí, si juntáis como 800 mil.
Se podían
cambiar.
Bueno, en el almacén más cercano.
Es que ahí se, claro, que nunca.
Yo me acuerdo canjeando. Que sí venía plata de verdad. Que venía en esa misma época, y, o sea, en ese mismo como.
Sobrecito.
Campaña, y venía el billete en un sobrecito. Por suerte.
La alegría ya viene.
Claro.
Como reactivar la economía.
Y ahora que dijiste, no sé si lo comenté acá o en otro lado, pero ahora que dijiste esto de que podías cambiar plata de verdad, hay un documental en Netflix sobre un weón que Pepsi, que era como la que lo llevaba en la publicidad, siempre la llevaban publicidad en Gringolandia, había hecho como los Pepsi puntos. Entonces tenía un catálogo de premios que si tú juntabas puntos Pepsi, como comprando latas y bebidas en botella y toda la weá, podía cambiar premios, como un gorro, un estuche, un polerón, varias weas. Y cuando lanzaron la campaña, al final del comercial, el protagonista, que era un cabro chico, como un adolescente, llegaba en un jet al colegio. Entonces el jet aterrizaba fuera del colegio y abajo decía como jet de guerra no sé cuánto, 2 millones de puntos Pepsi. Y un weón dijo, acá no hay letra chica, yo quiero mi jet. Y se puso a juntar. Para juntar los 2 millones de puntos Pepsi, y armó toda una campaña, se consiguió plata con un huevón y pidió su jet. Y no se lo entregaron. Y se fue a juicio con Pepsi.
Brígido.
Años de juicio. Y Pepsi, por supuesto, que le ganó, si tiene que tener un carnaval de abogados.
Un staff de abogados.
Exactamente, un staff de abogados. Y ahí no se pudo canjear su jet.
Sí, yo me acuerdo que aquí en Chile había como un álbum que tú juntabas las negritas y o productos Nestlé y también te daban un premio, un estuche.
No me acuerdo de ese.
No recuerdo. No.
En ese tiempo también estaba muy de moda en 7-Up, no en Pepsi, el Fido Dido.
Sí, po.
Así es.
Fido Dido era un personaje.
Yo personaje de
recuerdo
de
un juego de video de Fido Dido.
Sí.
Sí. Y después volvió, parece que salió historietas, dibujos animados.
Tuvo un revival, ¿qué se llama? Después.
Sí.
Yo tengo un vaso de Fido Dido, donde aparece Fido Dido. Y de hace no mucho tiempo.
Y debe ser con la misma marca de gaseosa.
Sí. Ciertamente.
¿Era 7-Up?
Era 7-Up.
Sí.
100% seguro.
Sí, en ese tiempo también de los...
Ahí está, la Free en esa época.
De los 90 estaban los Juegos Olímpicos, que también involucraban
mascotas,
mucho merchandising, dibujos animados. ¿Cuál era uno que tenía unos dibujos animados?
Kobe.
Era muy bonito.
Pero, sí. ¿Cuál era ese?
De la Olimpiada de Barcelona 92.
No, me acuerdo.
Yo tuve un libro ilustrado de
Kobe. ¿Y qué era?
Era un, como era de Barcelona, de España, habían tomado toda la estética de Dalí. Entonces era como un mono abstracto.
¿De Dalí o de Gaudí?
Era de Dalí la figura, pero todo pasaba en Barcelona, que era de Gaudí, claro.
Claro, sí, yo creo que era Gaudí.
Pero no, el tipo de trazo era súper realista, eran puros monos así como medio abstracto.
No me acuerdo de ese personaje. Raro. Yo me acuerdo del perro del Mundial de Estados Unidos. Como de las primeras mascotas.
Se llamaba Futix.
Ese perro. De eso sí que no me acordaba. Ni cagando.
Y de la memoria selectiva.
En el Mundial del 98 era un pájaro.
Era un gallo.
¿Un gallo?
Sí. Y ahí se me da el nombre.
No me acuerdo.
Sí.
Bueno, en ese tiempo también hablando de fútbol. Estuvo también muy muy de moda La Roja, que los programas de televisión seguían a La Roja por el mundo.
Sí, porque perdón, tantos años sin ir al Mundial.
Perdón, Futix era el de Francia.
Ah, el gallo.
Sí. ¿Y cómo se llama el de...?
El perro, que 94. Era como una versión flaca de Snoopy.
Uh-huh. a dieta. Mascota.
Me acordé del perro de Dolorup.
Ah, que era como un perro de plasticina,
sí.
¿No?
Sí, se llama Striker y era muy parecido.
Que el niño había jugado todo el día con el muñeco de plasticina, pues llegaba la noche, como Toy Story, y él cobraba vida y caminaba para la cagá.
Y aparecía la misma voz de todos los comerciales, que era... ¿cómo se llama este loco? Fernando, el señor Manguera, que es la misma voz de todos los comerciales.
Oye, pero este huevón... Yo no tenía ni idea de cómo se llamaba la voz del, en off de los comerciales.
Una persona muy letrada.
Muy letrada. Que teníamos igual buenos comerciales en los 90.
Sí, había producción, los de sí, los del vicio. Gloria.
Fernando
Déjate
Solís.
Déjate uno.
Fernando Solís.
Es la Tritón, la Nick. Uh-huh. Na, 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 na.
O sea, los de las campañas de... De las telefónicas, uh-huh. que también
los
siempre...
Los Carriers, sí. Que tenían también mascotas.
Hacían jingle.
El 188, que tenía los ochitos.
Los ochitos.
El de ChileSat era... No. ¿De dónde eran las llamas? Que era el 181.
181. Llama, llama, 181. Llama.
De BellSouth.
¿Sí? Sí, no me acuerdo cuál era el carrier.
Sí. Oye, y también hablando de mascotas, o sea, de peluches, en ese tiempo también estaba el peluche de la Cosita.
Que no era un peluche, era un perro de verdad.
No, sí. Pues, pero también tuvo sí, peluche. Sí, sí.
¿Pero eso era los 2000 o los 90?
Sí, era más 2000 eso.
Yo te diría que 2000. No o quizás sé. 98, 99, puede ser.
Sí. Claro, que es una época muy confusa, como decía ahí.
Sí, porque ahí uno se le entremezclan.
Claro. Voy a tener cuidado en no pasarme a los 2000, porque eso nos da para otro
episodio. Sí, otro sí. episodio.
Pero igual en términos de estética, ahora también está haciendo un revival la estética de los 2000. De los 90, el collar ese de que se ponía en la
niña. De pelotitas. Como a nivel de vestuario.
A nivel de vestuario.
Que es como una...
El de red.
Que es como una red. Un tatuaje.
Sí, en el cuello
queda como una red pegada al cuello.
Ese está volviendo con todo.
Ah, no, cachaba que estaba volviendo con todo.
Sí, volviendo con todo.
No, porque yo pensaba como a nivel estética más como, no sé, po, decoración y lugares. Yo creo que no, por suerte.
No, eso no.
Es que era feo. Muy mal gusto. Muy mal gusto de los 90. Como que, que todos querían tener todo. Entonces las casas tenían el sillón bien grande.
Bien grande, sí.
Con esos brazos como...
Sí. Y esos mini componentes, pero gigantes. Ropero de tres puertas. Teníais que tener un buffet grande.
Con estas weas de los ecualizadores que nadie sabía usar.
Sí. Y caleta de
innecesario, completamente innecesario. Si sí. uno usaba el volumen on, off y las huevas para cambiarla.
Sí, y la bandeja de los CD era triple. Y cuando tenía uno más bacán, giraba.
Giraba.
Sí, giraba. No. Y doble casetera abajo.
Por supuesto que doble casetera.
Sí.
Para grabar.
Sí.
Para piratear cassette.
Claro.
Bueno, y en ese tiempo también las películas uno las veía en VHS. Todavía existía el VHS en ese tiempo.
Sí, porque existía el videoclub de partida.
Sí.
Di no a la piratería.
Y si no, derechamente era esperar el viernes en TVN que daban una película.
Los bestsellers, sí.
Y sí, cine pero... en su casa, en Canal 13.
¿Qué era Terminator y mi pobre angelito? Sí.
Se daban un poco vuelta la misma película cada 2-3 meses.
Y ya la
como de Star Wars.
Claro. Ah, no, pero eso era después. Pues.
No, pero era en los 90, ¿no?
Sí, pero cuando se pegó Máxima Velocidad sí. era después. Pues.
Y me daba mucha risa Mega, que en ese tiempo era Megavisión.
Sí.
Que el que locuteaba los comerciales de las películas pronunciaba muy exagerado los ingleses, como el inglés. Será como Sandra Bullock.
Sandra Bullock.
Y los títulos a veces también los cambiaban.
Siempre.
Sí,
siempre. Pero si en esa época los cassettes venían doblados, pues.
¿Los cassettes cuáles?
Los cassettes cuando tú compras. No, los cassettes de música venían en español, venían castellanizados.
No recuerdo haber tenido mucho cassette original, la verdad.
Yo tuve en ese tiempo el primero, el de las Spice Girls.
Noventas, tipo, fines de los noventas.
Sí.
Que también ahí había mucho merchandising en general.
Sí.
Todo lo que estaba de moda generaba todo tipo de productos.
Sí, imagínate.
Como desodorantes, perfume, chocolates, Kojak.
Pines,
productos
álbumes.
Como el, exactamente.
Sí.
Todo generaba mucho merchandising.
Sí, y en ese tiempo existía, que ahora es algo que los jóvenes no lo conocen, las revistas, la TV Grama, la TV Novelas, que eran revistas impresas, que donde ahí venían todas las copuchas de las farándulas.
Claro, como con un mes de desfase.
Te verás.
Como que te contaban, no sé, que Lady Di había ido a un matrimonio de alguien en octubre y esa revista salía en enero.
Pero ¿sabes qué? Lo que sí era efectivo, que ahí venía la programación de la tele. Cuando iban a dar tal película, o también...
Que venía también en el diario.
En el diario. Donde también salía la programación de los cines, que ahí tú la buscabas en el diario.
Tenés razón. No me acordaba de eso.
¿Qué película querías ver? Sí. Salía la fecha, los horarios.
Y mucho concurso de que era por carta, que tenías que recortar los formularios, meterlo en un sobre, mandarle más de rejola. Para ganarte una once con Jorge Zabaleta. Y después las fotos de esa once salían como un año más tarde.
Sí.
Y de lo otro que me acordaba cuando pensamos en este tema, en el colegio, como todo lo que tenía que ver con útiles escolares, ropa de colegio, me acordé de primero las mochilas. Yo tuve muchas mochilas mezclilla. Yo era muy de mochila mezclilla.
Sí, yo también.
Y recuerdo compañeros que tenían estas mochilas que venían como, me parece que en Icarito o Soluciones Escolares, una de las dos, que era como que primero venía la estructura de la mochila. Después venía una guay que se pegaba con velcro por fuera abajo. Después, sí. Y había gente que nunca la completó, entonces andaban con la mochila cuadrada y unos velcros pelados.
A medias.
O perdían las huevas porque se salían, pusieron unos velcros todos picantes. Uh-huh. Y también me acordé de los tiner.
Sí.
Era tiner o bata que te regalaban como unos stickers con unos ojos para ponerlos en los zapatos. La idea mala. Sí. Y el ítem escuela, el ítem zapato, automáticamente también es una forma de recordar cómo uno cerraba el día. Que en mi caso, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero antes de ir a acostarse o de cerrar la jornada, uno tenía que preparar su mochila y lustrar sus zapatos.
Sí,
y todo esto tenía que ocurrir antes... De Tata Colores.
De Tata Colores.
Sí, tenías que dejar tu mochila armada, la cotona, como tú dices, los zapatos lustrados.
Lustrados.
Sí, y no sé si ustedes se acuerdan o lo vieron en algún compañero o lo tuvieron, esos maletines que tienen los diseñadores, los estudiantes de diseño que guardan sus blogs grandes. No. Esas maletas que usan los universitarios cuando en los años 90...
Tiene un cartón doblado.
Existían esas mismas maletas, pero para niños, que eran de color blanca.
¿Ya?
Hermosas, muy bonitas.
Ni siquiera sé de lo que estás hablando.
Oh,
¿y tú andabas con eso en desde Maipú?
No, pues yo te estoy diciendo básica, en los años 90.
¿Y por qué andabas con eso en básica?
En el blog, con los papeles, los cartulinas.
Ya, pero estudié de arquitectura.
¿Tu mamá qué hacía? Aquí se nota la mamá.
Pero es que como el blog más grande que tenía uno era el universitario, pero te lo podías llevar debajo del brazo, po. Te da el color tú igual.
Sí, es que a mí me gustaban, como tú dices, todos esos elementos de el lápiz.
Me gusta el arte.
La pimina, la goma...
Todo eso estaba en la mochila.
Todo tipo de arte.
Me gustaba mucho este...
La regla T.
Sí.
Tú andabas con tu regla T.
Y todo tipo de arte.
Y también me gustaban las esquelas.
¿Y también andaban dentro de esa maleta blanca?
También.
¿Con olor a perfume? Esa era un tráfico igual. Yo me acuerdo de mis compañeras de que era como una mafia de la esquela.
¿La esquela?
Se juntaban como en el recreo como
a traficar
esquela y se vendían esquela y toda la weá.
Sí.
Como, no sé, 20 pesos, 10 pesos.
Sí, mi hermana estaba en otra secta. Que juntaban servilletas.
Ya empezó con el decoupage.
Juntaban en un álbum.
¿Pero qué servilleta?
De diferentes... Porque en ese tiempo las servilletas venían con diseño en los 90. De diferentes tipos de diseño, diferentes tipos de paisaje.
Estoy notando tanto mis carencias.
No,
desde
no,
tu
no.
maletín para el blog a las servilletas con diseño, porque yo te tuve abolengo.
No, pero es que habían muchas de colección.
Y todavía no a doblar.
Claro, como servilleta con diseño. Como probablemente en alguna celebración.
No, yo creo que yo soy más viejo.
No, yo creo que tú eres más pudiente.
Pero era uno que tenía como un bordecito rojo. Las que se usaban típicamente. En mi casa se usaban uno con una esquina de florcita amarilla.
Pero eso era de género.
No. Eran.
Ah, oye, que eran finos ustedes.
Sí. ¿Tú compras el turro grande de 300 servilletas?
Mira.
¿Duras? No sé.
Y de los dulces, el 303 a mí me encantaba de los años 90.
Me ha costado demasiado este capítulo tener un hilo de desarrollo.
Y lo cortado, y lo curado. Y lo...
El zapato, no, y los volantines. Y sí, y los volantines, me acuerdo cuando uno hacía
y
los...
De dibujo animado, los pica piedra.
Como que un popurrí de weá.
Es que volviendo al tema, los picapiedras tuvieron un revival en esa época con la con el live action que hicieron, con la versión de personas.
Pero no era tan revival si los daban, po. O sea, por lo menos para nosotros, los picapiedras, la película Los Picapiedras, fue contemporáneo que uno todavía veía Los Picapiedras en la tele. Lo seguían dando.
Sí.
No es que uno después de años de ver a Los Picapiedras apareció en la película. ¿Qué personaje más funable, Pedro Picapiedra?
¿Cierto?
Heavy.
Sí. ¿Y qué defraude la película? No, a mí no me gustó.
No, yo creo que me reí. No me acuerdo de qué se trataba.
No, pero...
Como
no
que sé, se lo cagaban,
es del
¿no?
94. Parece que sí.
Sí, como que lo hacían quedar de o ladrón o algo así.
De hecho, lo primero que googleaba es... No era para niños.
Ah, mira, no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Sí, 94. Imagínate tú. Ahora, uno tiene que haber visto como el 96, 97 en la tele.
Los bestsellers.
En los bestsellers. Y un estreno. La que me acuerdo de infantil era la Pie Pequeño. ¿Cómo se llamaba la película?
¿Cuál la
querían? Piececito. No, Pie Pequeño, que era un dinosaurio.
Uh-huh. Ah.
Pero la película tenía otro nombre, que tenía como 45 películas, como... No sé, acá llegaron tres, pero creo que hay, no sé...
En Busca del Valle Encantado.
Esa misma. Uh-huh. ¿Cuántas son? ¿No te sale?
Espérate, que me...
Queda triste igual, desaparece, ¿no?
Sí.
Mucho sí. Mono triste en los 90. De eso no hablamos tanto. Vamos, estamos llegando ya al final de este programa. Yo había dicho lo de Tata Colores para mandarlo a dormir. Pero había mucha historia que yo creo que no era tan para niños. Marco... La ballena Josefina, Ángel, Candy,
sí.
Todas esas huevadas eran mucho.
Niños
huérfanos recorriendo el mundo solos con animales que se enfrentaban a huevones que eran adultos y delincuentes y los andaban persiguiendo. Esa parte muy mal,
sufrida.
Muy mal.
Sí, inviernos que pasaban frío, hambre.
Es que así era la infancia en esa
escaseces.
Época.
Escaseces, viajaban por el mundo con la misma ropa.
Sí.
Pie Pequeño, En Busca del Valle Encantado, era del año 80 y...
Imagínate, acá llegó como estreno, en los 90.
88, después una en 94 la segunda parte. Después hubo otra el 2016.
Cáchate.
Espérate. El 2016 es la 14. La película. ¿Viste? 14.
Son 14, eran caletas, de eso me acuerdo. Que nosotros debemos haber visto dos o tres, pero hay 14 películas de la misma historia.
Sí. Qué brillo. A mí me gustaba Denver, The Last Dinosaur.
Oh, que era buena.
Era divertido ese.
Sí, era buena.
Sí, ahí no había tanta tragedia.
No, era un grupo de adolescentes que eran amigos
de
y
un dinosaurio.
Un dinosaurio
que
tocaba
guitarra. Sí. Que el dinosaurio que estaba
tenían
escondido.
Una banda.
Que se hacía los mansos solos con dos dedos.
Sí, pero en general siempre los cabros eran todos huérfanos o la mamá se había ido, alguna cosa así. Los caballeros del Zodíaco, ¿para qué decir? Que era en un orfanato.
Sí, po.
Que los mandaban entre los 10 y 14 años
a pelear
a muerte.
A sacarse la
a
chucha.
A entrenarse a la isla de la reina muerte. Como qué clase de orfanato es ese. Como cuidaban a los niños, pero en el fondo los estaban entrenando, vigoréxicos desde los 5 años.
Para que se sacaran la chucha.
Y después los repartían por el mundo a que fueran entrenados por algún weón psicópata, porque todos tenían algún problema.
Sí.
Salvo el maestro de los 5 picos. ¿Ve que lo atrapaba a Dragón Chiryu? Ese señor era bueno.
Sí.
Pero.
Lo dejó ciego igual. O sea, quedó ciego.
No, pues él se quedó ciego a sí mismo.
Sí.
Pero Iki, que se fue a la isla de la Reina Muerte, un huevón que lo quería matar. El otro huevón que se fue a Alaska, no sé dónde chucha, el Yoga.
Yoga.
Tenía la mamá muerta en Siberia. Un barco que en estaba. Siberia. Claro. El otro, Chun, también se fue a una isla que también había mucha tragedia, el huevón los maltrataba. No. Sí. A Pegaso lo entrenó que era más pesada que la concha de su madre.
Yo desconozco mucho esas tragedias porque no enganché mucho, yo era más de video loco.
Pero eran otros horarios, pues, Félix.
Es que por eso yo más nocturno, siempre más nocturno.
Pero el caballero se llegó a las 5 de la tarde.
No, yo ahí estaba haciendo otro menester, estaba haciendo...
estaba sacando hojas.
No, y haciendo pasteles de barro.
Ah, ya.
Es que esa hora tenía que cocinar.
Pero ya era bien grandecito para andar jugando con pasteles de barro.
Bueno, cada uno tiene sus cada uno.
Por otro lado, se iba con su maletín de arquitecto, pero llegaba a hacer tortas de barro a los 12 años. Y ahora sí, con esta canción.
Como si tuviera un
video. Debimos haber traído videos para adivinar en qué terminaban. Nos caímos con esa. Y con este pasito nos empezamos a despedir.
Con la izquierda, derecha, arriba.
En este programa que no estuvo exento de chascarro. Muy chascarro, de los 90 chascarro. También los chascarro.
Sí.
Que cuando daban las teleseries y presentaban la que venía, estaba daban el elenco chascarros. De la teleserie nueva y mostraba los chascarros del anterior.
Sí.
Y era como YouTube, uno lo esperaba.
Sí, no, sí, se esperaban.
Y lo repetían una y otra vez.
Sí. Pero es que eran, sí, porque se cagaban de la risa, sí, entre ellos, el sí. Momento de distensión de las grabaciones, largas grabaciones, en situaciones extremas como en Isla de Pascua,
exactamente.
El desierto, la Pampa Ilusión.
Uy, me fue así los 80 es. Con esta.
Se nos fue para atrás, para atrás. Y de esta forma empezamos a despedir este programa. Muchas gracias por escuchar, compartir, por invitarnos cafeses.
Comenten. Sí, muchas gracias. Están muy ricos los cafeses que nos han llegado. Así que, por favor.
Mañana voy a tener sueño, entonces yo creo que me compren unos cafecitos.
Qué ganas de tomar
ojo café. Que nadie compró los 5 cafés para que Seba esté semidesnudo.
Aquí me tienen vestido.
Está muy vestido. Ya saben, ya. El primero que compré 5 cafés se gana el derecho de.
Una prenda.
De, claro, una nude de Sebastián.
O sea, sí, así que siga mandando sus cartas a Inés Maturrajola para que se gane una requete patitas.
Requete patitas. ¿Ve que volvió el requete patitas?
Sí.
Ahí está. Está sí, vigente
el revival.
Sí, sí, sí. Y hay uno como de, no sé, 1000 patas.
Ah, oh, ¿y qué te hace ese?
No sé, cosa tuya, porque es un peluche. Lo que tú quieras hacer con tu requete patitas es tu cuerpo, tus reglas.
Ah, ahora masajes.
Todo puede ser posible, tú puedes.
Tú puedes.
Tú quieres masajes, tú puedes. Así que despídense ustedes también, por favor, con fake de fondo.
Que les vaya bonito, nos vemos la próxima y hasta la próxima.
Muy buenas noches.
Adiós.
Chau, chau. Besitos. Bye, bye.